como siempre, es tema de conversación, el frío siempre viene ligado, lamentablemente, a las cuestiones estacionales, pienso en las gripes, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente les quería traer un tema que tiene que ver con la vacuna antigripal, que es una preocupación para los y las vecinas. ¿Qué está pasando con la vacuna? ¿Se consigue si la queremos comprar? ¿No se consigue? ¿Qué pasa en los vacunatorios? Bueno, lo primero para contarles es que en Guioma, para aquellos afiliados que estén interesados en darse la vacuna,
sí,
en 7, entre 41 y 42, en esta sede empiezan a vacunar a partir de las 9 de la mañana
buenísimo.
Y hasta las 2 de la tarde.
Perfecto.
Lo van a hacer durante toda esta semana. Así que eso en principio me parece es sumamente importante compartirlo.
Hasta el viernes tenemos la posibilidad de vacunarnos ahí.
Exacto. Okay. Bueno, y ahí se consigue, no hay que pagar nada, los afiliados se la pueden dar de manera gratuita.
Bien.
Y después estuve haciendo una averiguación en distintas farmacias de la localidad y estuve viendo qué pasa en las farmacias del centro y qué está pasando en las farmacias de la periferia.
Okay.
Lo que me están contando es que a nivel país lo que han hecho es los laboratorios que la producen, dar un cupo de vacunas. Vos al principio de año te tenías que anotar y decir cuántas vacunas querías y te las van entregando. Si les parece, primero escuchamos el testimonio del farmacéutico de la zona de 7 y 41, Fernando, que nos contaba esto y después amplió la información.
Perfecto.
Y las vacunas se hacen pedido a principio de año, hay cierto stock limitado para cada farmacia y nosotros incorporamos algo de 120 vacunas, las cuales se aplicaron todas de forma particular, esta vacuna, la Stivac, y además estaban las campañas de PAMI, que nosotros trabajamos, Guioma este año se encargó de aplicarlas ellos, pero bueno, el stock de PAMI nos mandan 20 vacunas distribuidas en todas las farmacias hasta agotar stock, y así lo van renovando. Hoy en día no nos quedó ninguna de antigripal, ni particular, ni por PAMI.
Es compleja entonces la situación,
sí,
en este contexto,
sí,
y por, a esta altura del año.
Sí, porque no se están consiguiendo y mucha gente viene a preguntarse para aplicarse porque se viene una ola más fuerte en cuanto a la gripe y tanto a la población preocupada por aplicarse. A diferencia de otros años, hubo más caudal de gente preguntando por la vacuna antigripal.
Bueno, hasta ahí el testimonio de Fernando, entonces farmacéutico de la zona de 8 y 41, pleno centro. Las vacunas que encargaron a principios de año ya se agotaron, o sea, no pueden volver a pedir vacunas de manera particular. ¿Qué sucede en la periferia de la ciudad de La Plata? Bueno, más o menos lo mismo, ese stock que pedían a principio de año, que podían pedir hasta 150 vacunas, en algunos casos han pedido, vamos a poner un ejemplo, 120 vacunas y están pidiendo que se las entreguen semana a semana. Entonces, por semana dicen, tráeme 10, tráeme 15. Bueno, en la periferia todavía se puede conseguir vacunas, preguntando, por supuesto, en cada farmacia cuál es la situación particular.
Bien.
El tema, lo que me están contando los farmacéuticos, que lo que está sucediendo en la periferia es que no hay gente que las quiera comprar.
Claro.
Porque salen alrededor de 70 mil pesos,
claro,
entre 65 y 70 mil pesos. Uh-huh. Entonces, en estos lugares, si ustedes quieren las vacunas, tienen que llamar a la farmacia y reservarla y dejar una seña para que traigan la vacuna. Pero
bien,
lo que me están contando los farmacéuticos de la periferia de la ciudad de La Plata es que no hay gente que las quiera pagar. O sea,
claro,
que no quiera o no pueda.
Que no pueda, claro, prácticamente. Bueno, Marci, sí, hace un ratito hablábamos con Manuel Fonseca del Foro por el Derecho a la Salud y uno de los reclamos principales es que el Gobierno Nacional envíe las vacunas a las provincias, ¿no? A los centros de salud, porque hay una demanda y una necesidad imperiosa de vacunar a la población, básicamente.
Y no solamente está la preocupación con la vacuna antigripal, hay otra preocupación
claro.
se suma, sobre todo para los mayores de 65, que es la vacuna de la neumonía. Mm. Y si se ponen a hablar con gente que ya está en este grupo etario, te dicen de que están caminando un montón, que tienen el ejercicio de mandar el WhatsApp a los vacunatorios para preguntar si llegan estas vacunas. Todos es el mismo problema, ¿no? Es Nación el encargado de comprarla y distribuirlas y no están llegando las vacunas de la neumonía, lo cual es realmente también muy complejo en esta situación. Totalmente. Porque siempre hablamos de las gripes, pero las neumonías también aparecen y un montón en esta época, por eso es necesario de que por lo menos este grupo etario de la población esté vacunada.
Ni hablar. Te agrego un datito más, Marci. En ADULP, en la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata, va a haber una vacunación para afiliados el día viernes. Entre las 13 y las 16, ahí sí es necesario anotarse a través de la página web, ¿no? Para los afiliados y afiliadas docentes de la universidad. Pero bueno, es otra opción para lograr vacunarte contra la gripe para prevenir la enfermedad en este invierno.
Así es, bueno, sumamos datos, está bueno poder comunicarlos porque hay mucha gente que está peregrinando en la ciudad para conseguir una vacuna.
Claro, bueno, gracias Marci por esta información.
Gracias Marci.
Beso gigante a ambos.
Beso grande, Marci Ojea en el móvil.
Bueno, juega Estudiantes hoy, 7 meses después, tiene la revancha. Juega a las 21:30 con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojic. Juega en Río de Janeiro, en tu
ay,
amada Río de Janeiro. Hay muchos platenses. Podés, sí, ya no llegás. Hay muchos platenses que han ido a seguir los Estudiantes, que están hace 2 días, 3 en Río de Janeiro, en las playas. El Pincha se mide ante el Mengao en Río de Janeiro con la obligación de sumar de a 3 para, de esta forma, allanar su camino a la clasificación a la siguiente ronda. Así que bueno, en el mítico estadio Maracaná, con transmisión de Radio Provincia. Buenísimo. De Buenos Aires. Así que lindo para verlo, para escucharlo, para ponerlo por la tele y escuchar a nuestros compañeros. 21:30 el Pincha en Brasil.
Excelente.
En Río de Janeiro.
Qué lindo.
Mañana te contamos todo. Quien pudiera, ¿no? Y los que están allá. Y los que están allá. Copa Libertadores de América. Entonces.
Bárbaro. Ale, ¿sabés quién está cumpliendo años hoy hablando de escuchar y de radio y de oyentes y demás?
¿Quién?
Alejandro Dolina.
Del negro.
Uno de nuestros ídolos máximos, ¿no? Que nos ha acompañado durante tantos años a través de la radio. 82 cumple.
Yo creo que es el tipo que inauguró en la Argentina el tema de que gente vaya a un estudio de radio a ver un programa de radio, justamente.
Sí, y después las presentaciones que empezó a hacer porque público quería verlo.
Por eso, ¿no? Pero arrancaron con gente en el estudio, que era una cosa inédita para la Argentina. Se le debe, entre muchas cosas,
qué,
¿no?
Qué cosa maravillosa.
Además de un humor muy popular, de la música popular, de la reivindicación del barrio, un tipo encantador.
La verdad que sí, esa es la palabra.
Sí, un tipo encantador. Yo lo leía en la revista Humor en los 70, con las crónicas del Ángel Gris, y mientras empezaba a hacer radio él. Así que bueno, un tipo que estuvo siempre
feliz
junto
cumpleaños
a nosotros.
Para
feliz cumpleaños,
Dolina,
negro.
Desde acá. Y escuchamos algo de música, dale.
Vamos con, se vienen 2 bloques de clásicos. El primero es internacional. No necesitan presentación, simplemente son los Beatles. Sarah, madam, will you read my book? It took me years to write, will you take a look? It's based on a novel by a man named Lear, and I need a job, so I want to be a paperback writer. Paperback writer! It's a dirty story of a dirty man, and his clinging wife doesn't understand. His son is working for the Daily Mail, it's a steady job, but he wants to be a paperback writer. Paperback writer! Paperback writer! It's 1,000 pages, give or take a few. I'll be writing more in a week or two. I could make it longer if you like the style. Change it round, and I want to be a paperback writer. Paperback writer. If you really like it, you can have the rights. It could make a million for you overnight. If you must return it, you can send it here. But I need a break, and I want to be a paperback writer. Paperback writer. Paperback. Yeah. Ahí se van los Beatles, esto es Paperback Writer, algo así como novelista. Y si pusimos a los Beatles, vamos a poner a los Who. Ayer cumplió años Pete Townshend, el líder guitarrista. Esto es Pure and Easy.
Is trying to find a new way to die. But killing is really merely scene changer, arming our boards with other men's lives. I listen and I heard music in a word, and words when you played your guitar. Watch all the chords of life lose their joy. Distortion becomes somehow pure in its wildness. The note that began all can also destroy. We all know success when we all find our own dreams, and our love is enough to knock down any walls. And the future's been seen as men try to realize the simple secret of the note in a song. I listened and I heard music in a word, and words when you played your guitar. The noise that I was hearing was a million people cheering, and a child flew past me riding in a star.
Aficionados a las noticias,
a la música y al mate de la mañana.
No es ficción.
No es ficción. Es radio.
Radio. Radio Aficionados. Aficionados.
Bueno, acá estábamos, 221-508-2447, tras los Beatles y los Who.
Qué lindo, ¿eh?
Qué lindo bloquecito. Después va a haber uno de clásicos, pero nacionales. Uh-huh. En un ratito con Sui Generis y Almendra.
Ah, me encanta.
Ah, muy bien. Bueno, me encanta. ¿Qué harías vos, Rocío López? Porque ahora me estabas contando fuera de micrófono recién. Ayer tuviste algunas pesadillas, medias raras.
No sé por qué a veces uno tiene pesadillas muy extrañas.
Exacto.
Algo trágicas por momentos.
Por momentos algo trágico. Bueno,
viste que en un momento se lo ligaba a que habías comido muy pesado, pero no sé si tiene, es un mito eso, ¿vale?
Me parece que es un mito.
Porque tampoco había comido tan pesado,
es un mito. Bueno, por suerte te despertaste y está todo bien y no pasó lo que me contaste.
No,
pero,
no pasó,
¿qué pasa? ¿Qué te hubiese pasado si encontrás, esto es real, le pasó a un luthier platense en la zona de Parque Saavedra? Estaba con un detector de metales.
Parque Saavedra que está en obra.
Parque Saavedra que está
y
en obra.
Estaba en la zona que está abierta. Estaba en la zona que está
en
abierta.
En los alrededores, okay. Era eso. Te digo exactamente dónde. En 63, 11 y 12. Ya que vos querés precisiones.
Ah, en el barrio, pero no en el parque. 63, 11 y 12. Es mi barrio ese.
Yo te dije proximidad del Parque Saavedra. Vos fuiste la que hiciste la lectura de que era dentro del parque.
Bueno, pensé que era dentro del parque. ¿Qué
bueno,
encuentro?
Andaba un luthier platense con un detector de metales.
Sí.
Junto a un grupo de vecinos.
Ajá.
Y encontraron un lacre de plomo, una estructura bastante interesante, con una cruz esvástica.
Ay. Miedo.
Exactamente, miedo. Yo dije lo mismo, ¿no? Bueno, están tratando.
¿Dónde estaba? En la vereda, abajo de la.
Estaba enterrada, por eso con el detector de metales. Bueno.
¿Y ahora?
Y ahora está tratando de ver de dónde viene, qué origen tiene y demás. La pregunta que yo te hago es la siguiente: si te hubiese pasado a vos esto, ¿qué haces con un objeto que remite naturalmente a lo peor de la historia de la humanidad?
No sé, empiezo a investigar de dónde viene, por qué está ahí, qué
pero,
sé yo.
Pero ¿conservarías un objeto que tiene una esvástica, porque es un símbolo muy ligado a la muerte, no
sí,
deja lugar a dudas?
Es un símbolo nazi, claro.
Es un símbolo ligado a lo peor de la historia de la humanidad, no ya del siglo XX, de
no
la sé,
empezaría
entera.
A hacer averiguaciones, que no sé si me lo quedaría, investigaría de dónde viene,
sí.
¿De qué material está hecho?
De metal.
Es un lacre de metal. De metal no sabemos.
No sabemos. Lo tienen que determinar los que saben. Pero seguramente ha sido traído, obviamente, desde Alemania. Entiendo que un objeto así no se hizo en la Argentina.
Uh-huh.
¿Vos lo conservarías?
No me gusta tenerlo ahí. La verdad que no.
Yo te digo que no, definitivamente no.
No.
Yo iría a un museo. Vos que estuviste ahora hace poco, el Petoruti no se encarga de ese tipo de obras, pero iría
a
un especialista.
No sé si considerarlo una obra artística.
No, es que realmente no lo es.
Es un objeto histórico, si se quiere. Me parece que estaría bueno entregárselo a personas que puedan investigar, ¿no?
Sí.
Idóneamente sobre su origen, por qué estaba ahí y demás.
Pero
¿para qué me lo quedaría yo?
¿Se entiende que es algo que ni siquiera creo que sea ni para exhibirlo?
No.
Posiblemente algún museo de la memoria en Alemania o en Israel le podrían encontrar algún valor así.
Quizás.
Yo no conservaría ni loco una cosa así, más que me digan que tiene un valor millonario en euros. Porque es un símbolo de la muerte.
No, claro.
¿No?
Claro que no.
Bueno,
claro.
Nada. Apareció en La Plata, apareció en el Parque Saavedra, en las proximidades. Están tratando de determinar el origen.
Bien, son las 9:16 de la mañana. Hoy hay actividad en el Congreso de la Nación y por eso lo tenemos en línea a Mauricio Cantando. Hola, Mauri, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rocío? Ale, ¿cómo andan? Les cuento una novedad antes que nada. Estoy enfrente del Palacio en este momento.
Sí.
Y por primera vez en muchos miércoles. Si mal no recuerdo, hoy es miércoles.
Hoy es miércoles,
está bien, pero pensé porque estoy vivo tan...
Sí, yo también a veces.
Que no está cortado en vallas. Sí está, acá estoy viendo a mis amigos personales de Gendarmería, que están como todos los miércoles haciendo unos viáticos. Acá
o sea, no está vallado el Congreso hoy, siendo
no está
miércoles.
No está vallado, lo cual es bastante obvio porque no hay ninguna manifestación prevista. Pero bueno, les conté que hemos visto el Congreso vallado sin absolutamente una persona en toda la plaza. O sea, y esto, bueno, ya medio que se hizo un chiste de la zona de, bueno, los muchachos ganan poco, pero cobran los viáticos los miércoles.
Claro.
Están acá tomando unos mates.
Claro.
Prácticamente, yo creo que va a terminar la gestión de Milei y los muchachos se van a sentar con el próximo presidente, le van a decir, te pido por favor los miércoles.
Que nos mantengan los porque, miércoles, sí. Claro.
Claro, de última cambiamos destino, pero bueno, no está cortado, eso es importante, puedo cruzar la calle, o sea que la sesión empieza ya. A las
pero hay, estos... ¿hay marcha de jubilados?
No, te iba a preguntar, ¿no? Eso, ¿hay marcha la de todos los miércoles?
Debería.
Presuntamente, no. No, últimamente nunca hay marcha, a ver.
No, es concentración, es una concentración.
No, las marchas de jubilados habitualmente fueron alguna que otra vez y después, por lo general, son movimientos muy minúsculos de gente. No, no fue algo que demandara... se usó eso para en Gendarmería, Patricia Bullrich, para hacer operativo, pero como los operativos tampoco están siendo, como decir, violentos, o sea, son prácticamente una puesta en escena, ya es Vox Populi que... Bullrich antes y Monteoliva después aprovecharon esto para que ganen un poquito más los muchachos, que sabemos los salarios de las Fuerzas Armadas Argentinas son los peores del mundo. O sea, este es un gobierno que
tiene, sirve.
Entre las prioridades del Estado es la defensa y para los peores sueldos en defensa de la historia. O sea, por lo tanto, es como que ya también uno los entiende, son muy jovencitos los gendarmes y tienen que pagar la gira.
Claro,
bueno, hoy hay una sesión a las 10. ¿Por qué a las 10? Porque hay una guerra de sesiones en realidad. Entonces se convocó a las 11, que es un horario de sesión muy popular en los últimos tiempos, desde que se pusieron a hablar mucho, antes eran las 2 de la tarde la sesión. Convocó a las 11 la oposición para hacer una sesión que permita avanzar en interpelaciones a Manuel Adorno y Sandra Petovelo, y el oficialismo hizo la contrasesión, una práctica que tiene un par de años, que es bastante absurda, ¿no? Porque si hubiera sesiones ordinarias esto no pasaría, pero bueno, convocó a una a las 10 de la mañana. Y si hay quórum, anula la otra. ¿Qué se trata en las 10? Dos temas. Ley de hojarasca, estas derogaciones de normas en desuso, algo muy peculiar, que suena como muy gracioso, pero bueno, tiene algunas trampitas, que esto lo maneja Federico Tusenegger, y el gran debate zonas frías, y esta disminución a 3 millones de personas que recibían un subsidio por tarifa de gas y que dejarían de recibir.
Ayer hablamos con el intendente de Villa Gesell, Mauri, muy preocupado por el tema.
1,3 millones de esas personas están en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la novedad? Escuchen esta que es mortal.
A ver.
Todos los días nos sorprende, desde que llegó Milei. Ayer me mandaron una vieja diputada, le digo, esto no es como cuando vos estabas. Porque a la noche nos enteramos de que, como los votos no llegaban, no aparecían, en este poroteo que hacemos los periodistas, che, no me da.
Sí.
Apareció un subsidio a 6 provincias con aliados. Y había que darle la vuelta, ¿qué subsidio? Entonces hay un subsidio de zonas cálidas, se está negociando.
¿Cómo un subsidio? Explícame eso.
Un subsidio para tarifa eléctrica, 6 provincias, que son Misiones, Salta, Santa Fe, Catamarca, Tucumán, y no me acuerdo cuál otra, el punto cuál es acá, y Jujuy. ¿Cuál no está? Yo le digo, subsidio de zonas cálidas, no está Chaco, Formosa y no está Santiago del Estero.
Faltan un par de provincias, claro.
Por ahí bajó la temperatura en Santiago del Estero.
Y el cambio climático, quizás.
Un cambio climático a la inversa. Le están buscando la vuelta a la reacción para que esa obscenidad tome forma, y las provincias que le comentaba recién aportarían los votos para cambiar zonas frías, y se quedaría un compromiso del gobierno de que en el verano paguen menos tarifa eléctrica.
Claro,
eso es lo
claro,
que se está negociando ahora.
Claro,
¿no?
Claro.
No te puedo creer.
Exactamente. Che, me quedé con lo de hojarasca. No sabía que existía una cosa así, realmente.
No, está teniendo poca repercusión. Esto es un proyecto de Estruzanet, lo vi en 2024.
Hace tiempo ya, claro.
Y no le dio bola nadie, ni los propios.
Ni yo, claro.
Algo que le pasa muy seguido a Estruzanet.
Claro, sí.
Aparte disfruta del odio ajeno. Entonces,
bueno, pero Sturzenegger lo llevó al presidente de la Universidad de San Andrés, tuvo su momento de gloria ahí.
Claro, exacto, pero bueno, el resto del gabinete suele pasar estas cosas. Suena muy bien, muy lindo, esto de hecho se hizo hace 15 años un digesto jurídico, que en qué consiste, vos agarrás leyes que ya no se usan y las derogás, porque si algún juez quiere hacer alguna travesura, ¿no? Entonces, bueno, una ley de carruaje, bueno, si no se usa, sí, pero si un juez tiene ganas de joderte un día, dice, hey, te faltó el caballo. Entonces, es un trabajo que debería existir en forma permanente. Y si me decís, ¿por qué se toma todo este tiempo, Sturzenegger, para hacer eso, que en muchos casos tiene coherencia? Bueno, porque hay trampitas en el medio, ya le descubrieron varias. Por ejemplo, no va a ir una parte del proyecto que derogaba un artículo que le daba beneficio impositivo a las cooperativas. Hay otro artículo que sí está yendo, que es que permite que una sala de teatro se tire abajo y se haga un edificio.
Claro.
Eso hoy está prohibido.
Claro, claro.
Y hay unas cuestiones también que tienen que ver con la industria médica, que se liberaliza.
En el paquete entran un montón de cosas que se nos están pasando por alto.
Entran cositas así, y después cosas muy coherentes, como por ejemplo que se va a derogar, si esto avanza, una ley que está vigente que permite castigar con azotes a un... a una persona.
¿En serio?
Bueno, o sea, está bien derogarlo, sí, la verdad que estaría bueno. Hay quienes dicen ya está derogada, de hecho, porque...
Claro.
Por el uso y costumbre.
Claro.
Por uso y costumbre. Claro. Pero esto cuando se hizo un digesto jurídico, como se llama, lo hizo el propio Congreso en el 2010, decían, ojo con esto, porque por ahí aparece un juez que dice, esto todavía está vigente, aprovecha. No está mal, digo, debería ser algo... que haga el propio Congreso en forma permanente. Ahora, estas trampitas están escondidas, y bueno, igual este proyecto va a salir, va a ser seguramente aprobado, y al final estas zonas frías, que es el gran debate, ¿no?
Claro. Bueno, Mauri, una jornada intensa para vos ahí, después nos contarás y te seguimos en el aire de Radio Provincia. Muchísimas gracias.
Gracias, un beso grande.
Chao, Mauri.
Mauricio Cantando, corresponsal en el Congreso de la Nación. Claro, y es miércoles, y como todos los miércoles va un grupo de jubilados, generalmente apaleado, gaseado y demás.
Cosas.
La particularidad,
sí, sí.
La rareza es que hoy no está vallado el Congreso de la Nación. Y atención, porque se va a empezar a tratar zona fría, que de aprobarse perjudicaría a muchísimas familias, ¿no? A la economía, porque nos contaba Gustavo Barrera, las tarifas se pueden ir de gas a unos 300.000
pesos.
Hoy
estoy mirando tapas de diarios, sí. Es la tapa de La Voz del Interior de Córdoba también.
Claro, Córdoba también tiene también muchos municipios.
Es el tema de la zona fría. Sí. Tapa, título principal, ¿eh?
Sí.
Bueno. Te dije, clásicos.
Clásicos.
Pero de acá, nacionales, viejitos, hermosos. Alguien me contó que esta es la primera canción que grabó Sui Generis. Amigo, Vuelve a casa pronto. Formaba parte de un single antes de Canción para mi muerte. Sui Generis.
Deja la historia que te cuento. Amigo desde siempre que fui igual. El poderoso tiempo que nos toca. Nos va gastando el tiempo que nos da. Son muy lejanas y tu voz de pálida se va. Ya son muy lejanas, y tu voz de pálida se va. Amigo mío, vuelve a casa pronto.
Aficionados a las noticias, a la música y al mate de la mañana. Radio Aficionados.
Pásate un peine y usa la boina roja. Compra los diarios, compra dulce de leche. Toma el tren hacia el sur, que allá te irá bien. Todos habrán volado, todos habrán volado, todos habrán. Oh, yeah. Pásate un peine y usa la boina roja. Compra los diarios, compra dulce de leche. Oh, toma el tren hacia el sur, que allá te irá bien. Todos habrán volado, todos habrán volado, yeah. Todos habrán. Vamos, oh,
porque la realidad a veces parece guionada. Radio Aficionados.
Las 9 de la mañana, 32 minutos. ¿Quieren mandarnos mensajes? 221-508-2447.
Háganlo, háganlo, háganlo.
Estamos con una mañana fría. En la ciudad tenemos 5 grados 6 décimas, pero la sensación térmica es de 4 grados 6. Así que, bueno, dejen la radio encendida.
Así es.
Durante todo el día para tener esta compañía. Ale, recién hablamos con Mauricio Cantando respecto de las leyes que el gobierno nacional viene tirando abajo,
sí,
¿no?
Sí.
Hoy se va a tratar la ley de zona fría. Mm-hmm. Bueno, y hay otra que el gobierno de Javier Milei tiene planeado derogar y que tiene que ver con la ley de etiquetado frontal que se ganó.
La de los octógonos negros, Ro.
Exacto.
Esa que nos
la
hizo
que
ver.
Indica que claro. Si hay un exceso de grasa, si hay un exceso de azúcar en los exacto. alimentos. Bueno, para tener la información necesaria de aquello que consumís en las góndolas, ¿no?
Es la que a mí me sirvió, por ejemplo, para entender que las barritas de celia que creía que eran tan sanas no lo eran tanto.
¿Viste?
Por ejemplo. ¿Viste? Entre otras cosas.
Bueno, sí. El objetivo es reducir el tamaño de los octógonos negros y permitir nuevamente el uso de dibujos animados y personajes en los paquetes, que eso también había sido prohibido de alguna manera por esta ley, para que no se meta el marketing en cuestiones de salud. Estamos en comunicación con Ignacio Porras, es licenciado en nutrición y director ejecutivo de la Fundación Sanar. Buen día, Ignacio, Alejandro y Rocío por aquí. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito cuáles serían los puntos más preocupantes para vos de esta decisión del Gobierno Nacional de ir marcha atrás con la ley de octógonos.
Mirá, es todo preocupante. Yo tomo esto como están midiendo a la población, ¿no? Porque se difundió en medios la intención. La realidad es que el proyecto todavía no fue presentado, okay. Pero sí están haciendo acciones en espacios donde la población no tiene participación. A ver, mientras que están intentando medir cuál es el grado de aceptación, que la vez pasada le salió muy mal porque siempre sale que la población banca la ley. Como esto que decías, ¿no? Me sirvió para ver que las barritas de cereal claro. No eran tan buenas. Uh-huh. Un estudio de Fagram publicado el año pasado que estudiaba en grupos focales determinó que los ancianos lo utilizan para saber qué comer cuando ya tienen una enfermedad. Una
claro,
enfermedad
cuando
de base,
tienen
como
indicaciones
diabetes o como hipertensión.
Médicas claro. De evitar de determinados componentes en sus alimentos, ¿no?
Y te traigo este ejemplo porque estamos hablando de una población que nadie puede negar que es población vulnerable, que está vulneralizada mucho más en este momento, y es la única herramienta de salud pública que tienen para poder comer mejor. Uh-huh. Es lo que pueden ver. O piensa la gente que los viejos pueden dar vuelta un paquete y leer entre pliegues con claridad y entender que
una
es IRS-340.
Sí.
Claro. Entonces...
Tal cual.
Eso, por ejemplo, un estudio de Fagran, un estudio de FIC dice que quienes también más lo utilizan son las personas que tienen a cargo niños para la elección de lo que le compran y lo que deciden dejar de comprar o comprar en menor medida. Uh-huh. También los estudios de aceptación de la medida de la política dicen que la gente, al menos un tercio de las familias lo utilizan para ver que compran uh-huh. Y terminan eligiendo productos con menor cantidad de sellos, productos sin sellos, que los reemplazan porque todos consumimos, todos comemos. Claramente el problema está atravesando la industria alimentaria, poco tiene que ver con los octógonos. En eso creo que tenemos que estar todos de acuerdo.
Y hablar.
¿No? Pero bueno, se está utilizando como chivo expiatorio.
Y de acuerdo, sí. Termina y después te hago un comentario.
No, y esto también a mí me ayuda, que ustedes me entrevisten, me ayuda uh-huh. A poder decir lo que está pasando en Mercosur. Porque, bueno, esta es la intención de modificar una ley que siempre debió haber sido la manera correcta en la cual un gobierno quiera cambiar, ¿no?, las cosas, que se discuta en Cámara de Diputados y Senadores.
Claro.
Pero esto fue llevado primero a Mercosur y la ley fue... está siendo prácticamente entregada. ¿Para qué? Para que nos unifiquemos el etiquetado con lo que tiene Brasil. Y ayer en una reunión que fue extraordinaria de Mercosur, llegaron a decir que bueno, que convivan distintos sellos, que vengan los de Brasil, que en Brasil se vendan los productos argentinos, pero en el medio se pierden las leyendas precautorias de edulcorantes y cafeína, se ponen límites más laxos, es decir, que muchos menos productos te quedan alcanzados por la normativa. ¿Y esto con qué fin? Por pedido de la industria.
Bueno, eso te iba a decir.
Por ser complaciente con la industria.
Me acuerdo, Ignacio, que en el 2022, cuando se estaba tratando este proyecto que finalmente se convirtió en ley, era muy fuerte el lobby de las industrias para que no saliera.
Enorme, enorme, y lo sigue siendo. Uh-huh. Lo que cambió fue la permeabilidad a esos pedidos.
Ahí va.
el trabajo de la industria alimentaria en interferir en políticas que las regulen está documentado en todo el mundo, principalmente en América Latina y el Caribe, que son los países que avanzaron con normativas similares a las que tiene Argentina. Hoy del mismo rango podemos decir que estamos México y Argentina, un poquito más abajo Colombia, un poco más abajo Chile y Uruguay. Uh-huh. Perú está ahí también, pero todas tenemos una política que lo que busca es mostrarle a la gente cuando ese producto que tiene enfrente esconde algún riesgo.
Claro.
Porque no es accidental mostrarte exceso en azúcares, exceso en grasas, exceso en sodio. Son los nutrientes que se vinculan estrechamente con el desarrollo de enfermedades no transmisibles que son principal causa de muerte en nuestro país y en el mundo. Uh-huh. Y esa relación se profundiza cuanto menos ingresos tenés. Claro. En quienes caen más estas patologías, a quienes afectan más estas patologías, son a las poblaciones de menores recursos. Uh-huh. Entonces, que los estudios estén diciendo que la gente los utiliza, que los utiliza en cualquier, según cualquier pertenencia, ¿no? De clase social o ingreso, data de que la política sirve.
Claro.
La política sirve, la política tiene su efecto. Y no se está cumpliendo en su totalidad, ¿eh? Porque en 2024, por pedido de la industria alimentaria, la directora del Instituto Nacional de Alimentos, que viene del gobierno anterior, no es solo de este gobierno, es algo uh-huh. que pues, claramente hay, quien, hay mucha interferencia de la industria, es un lugar muy cercano a la industria alimentaria, hicieron dos modificaciones ilegales e ilegítimas de la ley que reinterpretan cómo se implementa la ley. Y de ahí es que aparecieron productos con un sello que antes tenían cuatro, sin haber sido modificados en su producción, solamente por este atajo que se le consiguió a la industria alimentaria para volver a limpiar a sus productos, principalmente a la industria láctea.
Ok. Ajá. Mira vos.
Te hago una consulta de algo que yo recuerdo vagamente cuando empezamos a hacer notas con todo esto del etiquetado frontal y demás. Yo recuerdo que la ANMAT había puesto a disposición de la población una calculadora de nutrientes críticos para saber qué alimentos deberían tener sellos de advertencia en sus envases. Que creo que era una calculadora online que uno podía consultar.
Sí, la volaron.
Ah, contame eso, a ver.
La volaron en el 2024 con estas dos disposiciones que te digo.
Okay.
De la misma forma que ahora dicen que la adolescencia va hasta los 16 años y no hasta los 18.
Ahí va.
Entonces, ahí va. ¿En qué implica eso? ¿En qué es más difícil fiscalizar Ajá. la publicidad? Ajá. ¿Yo cómo sé que el actor de la publicidad de un snack tiene 16 o 15?
No hay forma de saber.
Yo que monitoreo
no,
la ley.
No hay forma de saber.
¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo lo denuncio? Bueno, son todas estrategias que se utilizan para debilitarla, uh-huh. para que sea más difícil fiscalizar, que es el rol que tiene la ANMAT. La ANMAT debe fiscalizar.
¿Y por qué,
y no
Ignacio,
fiscaliza.
Ignacio, cuál es el trasfondo de todo
claro,
eso? ¿Cuál es la intención
esto?
De la industria? Vos mencionabas la industria láctea como uno de los lobbies más importantes.
Es un gran negocio que no sabemos, que no sepamos qué comemos. La ignorancia es un gran negocio.
En muchos sentidos, es cierto. Sí.
Entonces, sinceramente, si nosotros elegimos mejor, obligatoriamente ellos tienen la necesidad de producir mejor.
De mejorar los productos, claro.
Exactamente, que en realidad lo hicieron, ¿eh?
Okay.
Porque como te digo una cosa, te digo la otra.
Claro.
Empezó a haber en la góndola un montón de productos que fueron mejorados por la industria alimentaria, incluso por la industria láctea, mientras hacía el lobby para que se modifique.
Claro. O sea que si esto se quita, van a empeorar los productos y vamos a comer peor.
Sí, y sin saberlo.
Claro, sin saberlo, básicamente.
Sin poder advertirlo.
Con desconocimiento, claro.
Ok.
Que es tu derecho. O sea, yo hago mucho hincapié en niños, niñas y en viejos.
Adultos mayores.
Porque,
sí.
sinceramente, es población vulnerable. Uh-huh. Y es población que está muy vulnerabilizada en este momento.
Y hablar, al principio del programa hicimos nota con un representante del Foro por la Salud, que hoy hay una marcha, seguramente vos lo sabés, y nos contaba eso, ¿no? La situación crítica del sistema sanitario público para atender tanto a niños como a adultos mayores. Uh-huh. Y además vos le sumás esta otra cuestión, que por ahí está por debajo, que por ahí es un proyecto que va a salir en un tiempo, pero que hace a la sumatoria, ¿no?, de las condiciones en las que se vive.
Y que también entiendo que frente a tanto desguace del Estado, esto es como una mancha más, ¿no? Claro. Como es como, parece chiquito al lado de otras cosas que pasan, ¿no? O sea, al lado de la lucha de discapacidad.
Sí.
O de del financiamiento universitario.
Pero es un punto más que va en línea también con esa intención, ¿no?
Es que la realidad es esto, es que cada vez se deja más desprotegida la población. Y en esto de no, el Estado no tiene que interferir, es un cuento, porque en definitiva están sentándose a escribir las leyes, las industrias.
Claro.
La minera, la alimentaria.
Ese es el trasfondo de la cuestión, me parece.
Exactamente. Bueno, yo les agradezco que ustedes den lugar a estos temas, porque como esto tomó bastante, el tema de lo que quiere pasar en el Poder Legislativo tomó lugar en los medios, porque claramente están midiendo nuevamente como en 2023 la reacción de la gente.
Claro.
Pero en paralelo en Mercosur están haciendo bolsa el etiquetado frontal. Y ahí hay un peligro muy grande, porque las armonizaciones de Mercosur son supralegales. Y eso significa que después estamos obligados a armonizar la legislación argentina en función de lo armonizado en Mercosur.
Está por encima. Ignacio, te agradecemos muchísimo por explicarlo de esta manera y por tu tiempo con nosotros.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta la próxima. Ignacio Porras es licenciado en nutrición y director ejecutivo de la Fundación Sanar, y bueno, está muy preocupado por este lobby que se está haciendo para modificar la ley de etiquetado frontal y reducir el tamaño de los octógonos
otro
negros.
Otro retroceso.
Nos escribe un oyente, Leila.
¿Qué dice?
A ver. 221-508-2447. Como dijo el entrevistado, todo es preocupante en este gobierno.
Bueno, muy bien. Beso para ella.
Gracias por escribirnos. Bueno, y vamos con una canción.
Tengo entendido que me dijiste que te gustaba mucho este señor, así que va a ir dedicada para vos, pero que Cito Nacional también, cuando estamos casi en el final.
Sí, me gusta.
¿Ya sabés? Ya sí, te diste cuenta.
Ya esos acordes me suenan.
Es Emmanuel Orvilier, junto a los Vándalos Chinos, en este caso, haciendo esto que es Llamame.
Me encanta
el yeísmo en el rock nacional.
Estuvo el fin de semana por La Plata.
Claro. ¿Viste el yeísmo, vos que sos locutora? Sí. Llamame cuando llegues. Este clásico del indie argentino.
Intencional.
Orvilier, Vándalos Chinos. Llámame.
Una frase de mujer. Te la digo para hacerte comprender.
Algo así como no sé. Si te llamo, vos sabes para qué es.
Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo. Yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo. Oh, oh, yo ya estoy listo.
Guarangata de mujer. Poesía para desentristecer.
Parecida a una coupé. Yo tuve de consumir
toda tu seducción,
transformada en un vapor,
un perfume que me pone loco.
Hey, no hay sexo sin amor,
ni amor sin diversión.
Te invito a que me llames. Wow. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo. Oh, oh, yo ya estoy listo. Llámame cuando
Llámame cuando llegues que yo. Yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo. Oh, oh. Yo ya estoy listo.
Yeah.
Llámame cuando llegues.
Yeah.
Llámame cuando llegues que yo. Yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo. Yo ya estoy listo.
Yeah. Rocío López y Ale Vidal
son los radioaficionados de la mañana.
Que traen noticias
y buena música.
Para ayudarte a despertar.
Para ayudarte a despertar. Hasta las 10.
Hasta las 10. Radioaficionados.
Finales de Radio Aficionado, son las 9:50 y viste que se viene el fin de semana largo porque el lunes
sí,
se celebra el 25 de mayo,
claro.
¿Sí? Nuestra fecha patria por excelencia. Hace frío y me parece que los planes por ahí está bueno que tengan alguna cosita vinculada a lo gastronómico.
En lo posible,
si se puede, porque
comidas
es muy
calientes.
Es muy fin de mes.
Sí, sí.
Y capaz que les quedó algún restito para hacerse una escapada del fin de semana largo.
Enhorabuena, ojalá.
El destino es de la provincia de Buenos Aires, obviamente, ¿no?
¿Tenés cosas cerquita por acá? ¿Tenés?
Hay cosas cerquitas. Yo recomiendo mucho siempre un pueblo que está cerca de Cañuelas que se llama Uribe Larrea.
Uribe Larrea, es un destino hermoso. Sí, sí, sí.
Bueno, hay algunos almacenes, esos antiguos, donde se
de Ramos Generales.
De Ramos Generales, donde se come bien, donde se come quesos, carnes, embutidos y demás. Pero hay otras opciones porque, por ejemplo, en Villa Gesell está la fiesta provincial La Criolla,
uh-huh.
¿Sí? Desde el sábado hasta el lunes, con actividades culturales el fin de semana para celebrar la tradición, artesanías y patio gastronómico.
Lindo, lindo para hacer eso, sí.
Después, si te vas más al sur, esperando el sol del 25 en Bahía Blanca, el domingo a las 20 horas en el Club Villa Mitre.
Uh-huh.
Es la antesala del aniversario de la Revolución de Mayo.
Ajá.
Después tenés, bueno, qué rico, la fiesta del Cordero en Magdalena, acá cerquita.
¿Esto es cerca? ¿Esto es este fin de semana?
El domingo,
bueno.
Desde las 10 de la mañana.
Sí.
Hay almuerzo con más de 100 corderos al asador.
Es una maravilla, qué rico, qué rico.
Buenísimo.
El cordero bonaerense, que te lo peleó a muerte, es 100 veces más rico que el patagónico.
Sí.
Perdónenme si tengo la camiseta de la provincia de Buenos Aires.
No tengo tan probado.
Tiene que ver con la alimentación.
Creo que comí una vez sola.
Es más sabroso este, el otro es más malo.
¿Sí?
A mí me gusta más el bonaerense.
Bueno.
Perdónenme los patagónicos, ¿eh?
Si te gusta lo dulce, en Dolores tampoco está tan lejos. Dolores está dos horitas de acá.
No, claro que no.
Tenés la fiesta de la torta argentina con música en vivo, paseo gastronómico, emprendimientos, el Gran Pericón Nacional con entrada gratuita.
¿Bailaste el pericón en algún momento de tu vida?
Soy muy mala para el folclore.
Pero pará, para la escuela, en la escuela, ¿no?
Y capaz que sí, pero no me acuerdo, no tengo ni idea cómo se baila.
Yo lo bailé en séptimo grado. Y era el que daba la voz de Aura. Claro, ya tenía dotes de
¿qué
locutor.
Es la voz de Aura?
Y el que da la voz de Aura, el que dice Aura y marca lo que hace todo el resto. Claro, exacto. Cuando vienen las relaciones, vienen los versitos, es el que marca todos esos tiempos y generalmente da la voz de Aura. ¿Cómo no sabés lo que es la voz de Aura,
no sé,
Rocío?
Soy muy mala para el folclore.
Bueno,
no, soy malísima.
Yo en la escuela
igual me da bronca porque veo que la gente se divierte mucho bailando chacareras.
Sí, sí, lo disfrutan con mucha, mucha felicidad.
Tengo que aprender.
Sí, lo disfrutan con mucha felicidad.
Bueno, entonces hay más.
¿Terminaste con eso o tenés alguno
más? Hay
más.
Para mañana voy a dejar otras opciones. Pero
bueno,
hay un montón de cosas en Provincia de Buenos Aires para hacer este fin de semana.
Bueno, yo les cuento la última novedad. Ayer nos conmovimos, no sé si viste las imágenes, apareció un enorme lobo marino, un elefante marino, en Ensenada.
Yo pensé que me ibas a decir en Mar del Plata. Que
no,
está lleno,
acá,
obvio.
Acá.
¿Por qué en Ensenada?
Porque apareció, estaba perdido, estaba estresado,
no,
pobrecito.
No te puedo creer.
Apareció en las proximidades de Isla Santiago. Bueno, finalmente lo subieron al camión y lo devolvieron al río. Trabajaron rápidamente para que el vehículo se subiera a un vehículo especial. Lo trasladaron al lugar, lo devolvieron al agua. final feliz para el elefante marino que apareció en proximidades de la isla Santiago.
Mirá vos, bueno, otro lugar lindo es la isla Santiago. Hay algunos lugarcitos para comer ahí.
Sí.
Y es cerca.
Sí, y la isla Paulino también.
También.
Hay algunos tours que salen acá de Plaza Moreno. Algún día lo voy a hacer eso.
Bueno.
Ya invité a mi familia, les dije. Yo también. Lo voy a hacer.
No lo hice. Isla Santiago sí conozco.
Y pero me falta conocer la isla Martín García.
Ay, bueno, ese es otro planazo.
Que depende de nuestra ciudad de La Plata.
Sí, ese es otro
territorio
planazo.
Platense, sí.
Sí, averigüen porque hay algunas movidas turísticas muy buenas.
Lo quiero hacer también.
Ni hablar. Bueno, Ale, nos estamos yendo. Son las 9:54 y ya se vienen nuestras compañeras de pronta entrega.
Marita y Mario.
Así que gracias a nuestra producción, Rodrigo García, Ramiro Martínez, en la operación técnica Melissa Biurriet y Emilio Acuña.
Todo talento.
Y Blas Bonafini en las redes sociales.
Todo talento también.
Ale, nos vamos.
Nos vamos.
A las 8 de la mañana.
Mañana.
Nos encontramos acá de vuelta en el día de mañana. Gracias por estar ahí. Sigan en el aire de la UNE y que tengan un hermoso miércoles. Chau, chau.
Suena a La Plata.
Suena a la provincia.
ahora suena.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar.